De prelote por gordo, güey.
Barro, frío y miedo. Soldados que se pasan días comiendo mal y durmiendo aún peor mientras tratan de sobrevivir al frío helador de la estepa ucraniana. Todo este esfuerzo con tal de que llegue el momento cumbre. El momento culmen siempre está precedido por los alaridos que emergen de las bocas de los cañones rusos y por el sonido de los rotores de los helicópteros Kind removiendo la tierra con sus cohetes. Poco después se hace un engañoso silencio en el que los más novatos se confían mientras los más veteranos aprietan los dientes. Así, poco a poco, el ambiente empieza a inundarse con el murmullo de los motores y el crepitar de las piedrecitas de los caminos. A esta sinfonía muy pronto se suman los cañonazos y el fuego de las ametralladoras. Al fin, los tanques rusos llegan, por lo que el trabajo de estos valientes que llevan días aguardando su momento comienza. Es la hora de las unidades antitanque. Es la hora de los asesinos de blindados. Por eso en este vídeo voy a intentar que sintáis, que os pongáis en la piel de un soldado que está esperando al ataque de las fuerzas acorazadas rusas o ucranianas con su misil y con su armamento. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que estéis interesados en los asuntos militares, puesto que por tanto formáis parte de esta gran comunidad que se está creando. Y ahora, ¡comencemos! Cierto batallón contracarro del ejército de tierra tiene por emblema una calavera. El motivo es sencillo. Durante la guerra civil, la unidad sufrió enormes bajas enfrentándose a los T-26 de origen soviético. Y esto no es ninguna novedad. Enfrentarse a un carro de combate supone tener que encontrar el flanco de una bestia cuyo blindaje frontal efectivo equivale a metros de acero. Enfrentarse a un T-72B3 ruso equivale a evitar ser detectado por las cámaras térmicas de origen francés Catherine. Enfrentarse a un tanque equivale a sobrevivir al fuego a discreción de un cañón enorme y de la ametralladora del carro contra ventanas, esquinas y paredes. Por último, enfrentarse a una fuerza mecanizada supone sobrevivir a un rodillo de artillería seguido por un asalto conjunto de infantería que despeja edificios y trincheras, y así como por numerosos tanques que vigilan sus propios sectores. Aunque es cierto que en esto los rusos no han demostrado demasiada habilidad, y sus asaltos han sido bastante descoordinados y poco profesionales. Imaginaros lo que era el campo de batalla de Kiev en febrero y principios de marzo. Tenemos una situación de un frío enorme. Tenemos humo, fruto de todas las bombas y los edificios ardiendo. Por tanto, ves mal. Llevas días durmiendo mal, haciendo tus guardias. Por tanto, estás muy cansado. En el caso de los carristas, los soldados que van en el interior de los blindados, en muchos casos están dentro de vehículos como el BMD, un vehículo soviético muy pequeño que se puede lanzar en paracaídas, sí, pero gracias precisamente a la ergonomía para la tripulación, y que por tanto estás ahí con muy poco espacio mirando a través de una vieja óptica, con los ojos cansados, con todo ese frío, probablemente mal alimentado, con la adrenalina, en fin, unas condiciones muy complicadas. Y eso súmale que tienes que identificar al tanque que te ataca. En ocasiones puede sucederte que dispares un misil, aciertes contra un tanque y resulta que era uno de los tuyos. Por tanto, todos estos elementos conforman, digamos, el corazón del campo de... Sin embargo, el carrista ruso tampoco lo tiene fácil. Se ha pasado semanas malviviendo en campamentos improvisados a la intemperie en Rusia y Bielorrusia. Ha estado alimentándose de raciones de combate caducadas, viendo caer carbonizados a sus compañeros en otros blindados. Se ha pasado días durmiendo pocas horas y haciendo guardias, cargando decenas de proyectiles que pesan 20 kilos cada uno. Sus ojos están cansados y rojos, sus reflejos están ralentizados. El miedo les lleva a sospechar de los civiles y a apretar el gatillo, a menudo provocando el fratricidio por identificar erróneamente a un amigo. Cabe decir que hasta ahora en la guerra y sobre todo en las primeras fases el papel de, digamos, de los reservistas ha sido muy escaso. Entonces el grueso de las acciones las ha efectuado el ejército regular con apoyo de la Guardia Nacional. Esto es el grueso de los combates. ¿Cómo han operado estas unidades que sepamos hasta ahora? Bueno, pues principalmente defendiendo núcleos urbanos, dejando a sus reservas por esa zona, y a partir de ahí, en el momento en que aparecía la columna rusa, se le iba, golpeando, hostigando poquito a poco. A menudo, el combate que hemos visto, más que táctico, era casi subtáctico. Era simplemente un misil antitanque lanzando su misil contra una columna y ya está. No había mayor maniobra por parte de la unidad defensora. Por otra parte, sí que es cierto que quizás han dejado pasar, digamos, a las primeras cabezas de esas fuerzas de asalto rusas, a los blindados, para luego atacar el escalón logístico, ¿no? Todas esas camiones que llegan con toda clase de vituallas y que son destruidos de una manera mucho más sencilla de lo que sería enfrentarse a todos esos blindados.
This is Tatiana Chornoval.
El jefe del batallón o de la compañía antitanque encarga a esta defender una carretera secundaria y una campiña. Los cazadores de tanques tienen minutos u horas para emplazar sus armas, y lo más difícil es escoger la posición. En primer lugar, es necesario un campo de tiro lo más extenso posible que permita aprovechar el alcance del misil. En segundo lugar, debe ser una posición de desenfilada, en la que el objetivo no tenga en su campo de visión al tirador. En tercer lugar, es importante que la posición no se ubique en un lugar obvio, como lo alto de una loma, un tejado de un edificio que despunta, etc. Las posiciones que se construyen deben tener varias características. Deben ser posiciones a ser posible endurecidas, a ser posible que el impacto de una granada de artillería no logre destruir ese abrigo, ese refugio en el que están los soldados. Y eso es muy importante para sobrevivir a los bombardeos ante un ejército como el ruso, que tiende tanto a emplear la artillería. Por tanto, tenemos la principal, una secundaria para cubrir la misma zona que la principal, pero quizás de una manera algo menos eficaz, aunque quizás también con más seguridad, por ejemplo. Y por último, tenemos una posición secundaria que nos va a permitir que, vale, si resulta que preveíamos que el enemigo apareciera en la posición principal, pero tenemos que nos está flanqueando y nos está apareciendo en un lateral, pues ahí tenemos nuestra posición secundaria para localizar ese ataque del enemigo y batirlo. Al menos así es como operan los rusos. Y pese a todas estas medidas, no es raro que el misil falle al objetivo. Por ejemplo, un mal golpe contra los lanzafumígenos puede desviar el misil y evitar que penetre. El blindaje reactivo puede frenar con cierta comodidad una munición de carga hueca disparada desde una bazuca. El blindaje frontal es capaz de frenar casi cualquier misil antitanque, mientras que el rápido movimiento del blindado, la existencia de obstáculos y la mala visibilidad debido al polvo o al humo pueden hacer fallar el tiro. Fundamental el empleo de obstáculos en general y de minas en particular. Obstáculos son todos aquellos elementos que nos van a permitir hacer contramovilidad, impedir que el enemigo mantenga la movilidad táctica. Para ello se puede usar de todo, desde el curso de un río y determinados accidentes del terreno, hasta, por supuesto, obras de ingeniería militar, desde el despliegue de erizos checos, dientes de dragón, todo tipo de obstáculos que se impongan en una carretera, construcción de zanjas antitanque, etc. A partir de ahí también esto se puede combinar con el empleo de tapones de minas, zonas en las que se concentra un elevado de campos de minas, que en este caso pueden ser antipersonal o antitanque, o lo ideal, campos de minas mixtos con ambos tipos de armas. Y a partir de ahí, en el momento en que la fuerza enemiga se tope con los obstáculos, se refrene, yo voy a tener toda esa zona cubierta por mis fuegos, y en particular por mis fuegos antitanque, y voy a destruirles. Particularmente, y a ser posible, creando sacos de fuegos, como lo denominan los rusos, o zona de destrucción, como se denomina en español. Y ahí es donde voy a concentrar la potencia de fuego de mi armamento para destruir al batallón, por ejemplo, ruso, que se esté aproximando. Una vez los obstáculos, las barricadas o las minas obligan a los blindados a detenerse, los morteros y los cañones empiezan a batir áreas preseleccionadas conocidas como zonas de destrucción en el argot militar hispano y sacos de fuego en el argot eslavo. Las piezas ya han sido ajustadas para que al abrir fuego sus proyectiles caigan en la zona de destrucción. En cuanto los blindados caen en la trampa, la artillería empieza a llover, y aunque es raro que se produzca un impacto directo que destruya el vehículo, es probable que la metralla rompa las orugas, dañe las antenas de radio, obligue a desprenderse de los bidones de combustible externos o resquebraje las vitales ópticas del vehículo. Otra táctica típica es la de cegar al carro, que pasa por emplear el armamento ligero, ametralladoras, fusiles, rifles de precisión, que se pueden emplear además junto a granadas de rifles antimaterial, que con su grueso calibre pueden dañar las orugas y otros elementos externos de los carros de combate, dejándoles así ciegos. A corta distancia, una distancia máxima de unos 500 metros, pero usualmente a algo menos de esta distancia, vamos a emplear el armamento antitanque más ligero. Ahí podemos encontrar al RPG-22, que básicamente es un tubo desechable, más o menos de este porte, no tiene ni un metro de largo, y que nos permite disparar a un blindado enemigo a muy poca distancia, hablamos de 50, 100 metros, no mucho más. Luego tenemos ya bazucas con un poco más de capacidad, por ejemplo, tenemos el AT-4 estadounidense, tenemos el C-90 instalaza español, o tenemos al RPG-7. Estos ya cuentan con ópticas, no necesariamente, se pueden disparar sin ópticas, usando solo las miras de acero, y a partir de ahí puedo abrir fuego contra blancos a medio kilómetro, dependiendo de muchas circunstancias. Cada arma tiene luego muchas características, particularmente el RPG-7 le afectan mucho los vientos laterales. Y por último, lo que vamos a encontrar son las bazucas más pesadas, cañones sin retroceso prácticamente, armas ya bastante grandes como el RPG-28, que nos van a permitir en algunos casos incluso hacer fuego más allá del medio kilómetro con bastante precisión y además con una capacidad de perforación de esos proyectiles elevadísima. Por su parte, los rusos tienen el RPG-29 Vampire, que es un arma tremendamente potente. Este tipo de armas pueden ser usadas a distancias de 50 y hasta 700 metros si se les equipa con ópticas adecuadas, aunque lo usual será hacer fuego a distancias inferiores a los 400 metros, especialmente con las bazucas desechables. Pero ahora veamos cómo funciona un RPG-7, por ejemplo. ¿Cómo se maneja un RPG-7? Por ejemplo, una de las armas más comunes. Bueno, pues lo primero es introducir la munición. La munición es una granada cohete PG-7 como la que vais a ver ahora mismo. En este caso se le retiraría de la punta el seguro, puesto que esta espoleta funciona simplemente por contacto y el único seguro es lo que hay en la punta de esta munición que acabáis de ver. A partir de ahí se emplearía esta óptica, que es la más común y la que permite, digamos, apuntar de una manera más sencilla. En este caso tenemos enfrente un Bradley estadounidense y tenemos ahí una retícula. El Bradley, en este caso yo sé que está exactamente a 200 metros, pero de todas maneras lo que haríamos sería introducir el Bradley en esa mira estadiométrica, ¿no? Como podéis ver. Entonces, más o menos, la mira estadiométrica está calculada para 2,7 metros y ahí podéis ver que efectivamente nos marca que el Bradley está, pues eso, a unos 200 metros, ¿verdad? Lo veis ahí. Entonces ya ahí sabemos que está a 200 metros, lo aplicaríamos en la cuadrícula y dispararíamos. Y es un poco a ojo, lógicamente, esto requiere cierta pericia. Si hay viento, si en vez de tener un ángulo perfectamente llano estoy disparando algo que está muy hacia abajo, pues todo esto cambia. Por eso es tan importante el tener la práctica. Pero bueno, así comprendéis el funcionamiento básico de esta mira. Sabemos además que cada vehículo pues tiene una altura distinta y esto está calculado para 2,7 metros. El Bradley se adapta perfectamente a 2,7 metros, pero hay otros vehículos que igual te obligan a hacer una corrección, básicamente. Además, esas cifras que tenéis en los laterales sirven para el viento, ¿no? En función de la velocidad del viento, pues yo calculo, ¿no? Si tengo una racha de viento de 50 km por hora, pues apuntaría ahí, ¿no? Pero bueno, estas miras a partir de los 10 km hora es poco preciso emplear esta arma. Entonces, las distintas bazucas, estos distintos tipos de armas, pueden emplear a su vez distintos tipos de municiones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero emplear mi bazuca a corta distancia, decidiré qué tipo de munición en función del objetivo. Por ejemplo, puedo tener municiones, digamos, de doble carga, carga en tándem, que van a permitir perforar la capa de blindaje reactivo que protege al grueso de los tanques rusos. Ahí, por ejemplo, puedo encontrar distintas variantes de municiones para el RPG-7. En el caso de las bazucas españolas, hay variantes revientabunker. Hay variantes puramente antitanque, hay variantes incendiarias, por tanto, que me voy a enfrentar a infantería enemiga o a una posición en que tienen un edificio los rusos, venga, pues voy a emplear contra esta última la variante incendiaria. Que me enfrento a una posición fortificada, la variante antibúnker. Que me viene un carro de combate enemigo, ahí sí, la variante antitanque. Un asunto importante es la distancia mínima de armado. Por razones de seguridad, la espoleta del proyectil a menudo está diseñada para no estallar antes de haber recorrido un número de metros, si bien esto no necesariamente sucede con el RPG-7, cuyas espoletas son meramente de percusión una vez se retira el seguro antes de usarlas. En cualquier caso, la distancia mínima de armado es relevante en combate urbano a corta distancia, igual que lo es el rebufo y los gases que desprende el arma tras abrir fuego. Hay que tener en cuenta que la onda de sonido y los gases pueden quemar lo que se tenga detrás, incluso a un compañero, algo especialmente relevante si se pretende hacer fuego desde el interior de un búnker, una casamata o una habitación. Una técnica sencilla consiste en humedecer la tierra alrededor del tirador para evitar que ésta se convierta en humo que delate la posición tras disparar. Hay distintas maneras al final de que yo emplee mi armamento, lógicamente. En campo abierto lo que voy a procurar es crear zonas de destrucción, zonas de muerte, sacos de fuegos, como los llaman los soviéticos, los rusos, los eslavos en general. En esos casos, ya digo, lo ideal es tener unos obstáculos, unas minas, unos erizos checos, lo que sea que me permita frenar al enemigo, hacer contramovilidad. Cuando quieran desplegar a los ingenieros o cambiar el rumbo de la columna para moverse hacia otro lugar, en ese momento yo les voy a tener donde les quiero, porque les voy a tener un momento de parón. Y ahí es donde ya tengo ajustadas mis piezas de artillería, mis morteros, mis cañones, ya sé dónde van a caer los proyectiles, donde tengo preparadas a mis unidades antitanque, y ahí es donde voy a concentrar mis fuegos. Por eso se le llama zona de destrucción, ahí es donde voy a infligir el grueso de los daños. A partir de ahí no siempre se puede constituir una zona de destrucción propiamente dicho, pero desde luego cualquier pelotón con un par de bazucas o con distintos tipos de armamentos, lanzagranadas, ya me entendéis, bazuca, lanzagranada, puede... digamos, constituir el lugar en el que va a concentrar su pequeña potencia de fuego. En este sentido hemos visto en muchas ocasiones en Mariupol cómo se aprovechan las alturas de los edificios a las que los cañones de los tanques a menudo no tienen suficiente elevación para acertar. Esta es una técnica típica, por ejemplo, de combate urbano, pero hay muchas otras. Por ejemplo, emerger de algún tipo de alcantarilla, de alguna posición tipo pozo de tirador para abrir fuego contra la parte baja de los tanques sin que además te hayan visto aunque te hayan pasado por encima. Es decir, técnicas hay mil y una, pero la cuestión es que el combatiente tiene que estar lo suficientemente bien entrenado, tener las energías, las ganas y la inteligencia de saber buscar la posición y decir, vale, aquí es donde lo voy a intentar. Y por cierto, muy importante, normalmente los rusos, los soviéticos, todos los ejércitos tienen preestablecidas unas distancias, 1, 2, 3 kilómetros, a partir de las que despliegan su fuerza de asalto, ¿no? Pero tú puedes jugar con esto realmente, en función de lo confiados que vayan ellos y de tu dominio del terreno, puedes hacer que se desplieguen antes para intentar abatirles, puedes jugar con que no se hayan desplegado para tenderles una emboscada antes de que empiecen ese despliegue, todo este tipo de cosas. Ahora bien, las bazucas, salvo excepciones, tienen cabezas explosivas de menor poder que las de un misil antitanque, por lo que el blindaje de los carros de combate, incluso en los laterales, tiene una elevada probabilidad de detener al proyectil, especialmente si se dispone de blindaje reactivo o de rejilla. Incluso si perfora el blindaje externo, la carga hueca a menudo llega debilitada al interior del vehículo, con lo que los sistemas antiexplosión en este mismo pueden contener los efectos destructivos de la munición. Por no decir que, dependiendo de la distancia de tiro y de la velocidad del blindado, no es fácil hacer blanco. Todo lo anterior significa que, usualmente, serán necesarios varios impactos de bazooka antes de utilizar un blindado moderno. Dichos impactos deberán evitar siempre al frontal, donde el tanque siempre sobrevivirá al golpe. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante ponernos en la piel del soldado antitanque que está con su bazooka y que intenta destruir a los blindados rusos en este caso, o también, ¿por qué no?, a la inversa, ¿no?, por parte de los rusos respecto a los ucranianos. Recordad, por cierto, que el rebufo del arma en la parte trasera puede acabar con una persona, por tanto nunca hay que ponerse detrás. Y recordad también que en función desde dónde se dispare hay que tener cuidado, porque la onda sonora y los gases salen a una temperatura enorme, ¿no? Y no en cualquier lugar, por tanto, se puede abrir fuego porque te puede acabar incluso afectando a ti mismo. Pero bueno, lo dicho, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante, a mí es un tema que me parece interesantísimo. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.